SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Al menos 145 directores de colegios e institutos públicos en la Comunidad Valenciana y otros 270 miembros de equipos directivos van a presentar su dimisión en bloque para apoyar la huelga educativa que cumple hoy 11 días. Representan alrededor del 15% del personal directivo de los centros de enseñanza pública en la comunidad y se han comprometido por escrito a dejar vacía la dirección de los centros para forzar a que la Generalitat vuelva a la mesa de negociación. El miércoles la consellera se negó a seguir dialogando porque los sindicatos tumbaron su última propuesta y en una carta abierta a las familias de sus alumnos los directores reconocen que están tristes y abatidos y explican que renuncian por dignidad y por coherencia para defender la educación pública valenciana. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Ayer entregaron sus dimisiones de forma simbólica en el registro de les Corts, pero han de presentarlas en consellería, así que en los próximos días se sustanciarán oficialmente. Los equipos directivos afirman en esa carta a las familias que ha llegado el momento de decir basta. Su intención no es abandonar los centros, sino defenderlos. Quieren que la consellera se vuelva a sentar a negociar. Jaume Olmos es el director de uno de los centros. Afirma que no es solo cuestión de sueldo, se necesitan recursos.
Al final lo que estén demandando es más recursos para educación y para sanidad.
La consellería debe aceptar o no su renuncia. Si no lo hace, continuarán en funciones, pero las dimisiones van a afectar a la organización de final de curso, con las evaluaciones y procesos de admisión en marcha, por ejemplo, y a la planificación del curso que viene, porque empieza a prepararse en julio. Si los centros se quedan sin equipo directivo, peligraría serse libres, cualquier actividad extraescolar, los proyectos de centro, la organización de los mismos, entre otras muchas cosas, y la vuelta al cole sería un caos.
La noticia del día está de nuevo en la situación judicial del primer expresidente imputado. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de 490.000 euros de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero. Es la misma cantidad de dinero que recibió de la consultora de su amigo Julio Martínez por los servicios de consultoría que el juez pone en cuestión.
Se trata de una medida pensada para recuperar el dinero fruto del delito en caso de que se confirme. Y para eso han bloqueado algunas de sus cuentas, entre ellas la que comparte con su mujer.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Fuentes jurídicas aseguran que se han bloqueado otros saldos sospechosos.
De varias sociedades mercantiles, entre ellas las empresas de sus hijas, What the Fab, que también percibió más de 240.000 euros de la consultora de Julio Martínez. El juez cree que era esa empresa, en realidad, un instrumento para canalizar mordidas como las de Plus Ultra a cambio de su influencia.
Esto mientras la Unidad de Delitos Económicos sigue analizando la documentación y los dispositivos que se incautaron. Ahora trabajan en las agendas personales del expresidente del gobierno para comprobar si sus notas coinciden con los encuentros que mencionan miembros de la trama en sus mensajes.
De momento no han dado con ningún correo electrónico o mensaje de Zapatero que acredite una mediación directa para conseguir el préstamo de 53 millones a Plus Ultra, pero buscan los indicios también en el teléfono de su secretaria. Es ahí y en las reuniones en las que, por ejemplo, supuestamente se planeó la creación de una sociedad en Dubái, donde creen que pueden encontrar indicios sólidos.
Así hemos llegado al viernes, es 22 de mayo. El gobierno está volcado en negar cualquier tipo de implicación en el caso y en defender el rescate de Plus Ultra. Aseguran que estuvo dentro de la legalidad y en el marco de las ayudas a las empresas de sectores estratégicos que tuvieron problemas durante la pandemia.
Defienden el aplazamiento de su deuda y las ayudas y aseguran que media docena de informes basados en criterios técnicos avalaron la decisión. Insiste también en el respaldo al expresidente, lo dijo ayer el ministro Óscar López.
Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
En el Partido Popular están decididos a subir la presión en el Senado con la citación en la Comisión de Investigación de la SEPI a la secretaria de Zapatero, pero alejan por ahora la moción de censura. Alicia García es la portavoz de la Cámara Alta.
Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos. La reflexión la tienen que hacer los socios de Sánchez.
Ayer estuvo en la Audiencia Nacional el comisionista del caso Mascarillas, Víctor de Aldama, no perdió la oportunidad de referirse a Zapatero. Deslizó que el expresidente, como él, usaba teléfonos desechables. Lo hizo sin ser preguntado por eso y sin aportar, tampoco, como es habitual en él, ninguna prueba. En realidad, ya a la espera de una sentencia en el caso Ábalos, Aldama estaba allí para declarar por otra parte del caso Mascarillas.
La que tiene que ver con el gobierno balear. En ese sentido, el comisionista ha librado de toda responsabilidad a la entonces presidenta de Baleares, a Francina Armengol. Armengol. Dice que ni ella ni nadie de su gobierno pidió mordidas, aunque antes, durante meses, sí la mantuvo relacionada con la trama y el PP llegó a citarla en el Senado para que declarara por recibir supuestas mordidas.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Aldama asegura que no se pagaron mordidas a cargos públicos de Baleares por los casi 5 millones de euros en contratos de material sanitario que la trama vendió en pandemia a las islas. Ante el juez e imputado por un nuevo delito de tráfico de influencias, el comisionista señaló que no le consta que ni Francina Armengol ni ningún otro cargo de su administración pidiese contraprestación alguna. Según informan en fuentes jurídicas, confirmó que fue Coldo García quien llevó la interlocución con Baleares y dijo que presumía de su buena relación con Armengol. Ratificó además que le estuvo pagando 10.000 euros mensuales para granjearse en general este tipo de favores, no solo con las mascarillas. Hubo tiempo para que Aldama soltase el nombre de Zapatero en la declaración. Lo deslizó cuando le preguntaron por los teléfonos desechables que usaba la trama y aseguró que el expresidente también tenía ese tipo de terminales. Un comentario sin más detalle, ni prueba o explicación.
La ministra de Vivienda se reúne hoy con los agentes sociales para abordar su participación en la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda, que ayer aprobó por unanimidad con las comunidades autónomas. Entre tanto, el Gobierno le pide ahora a los diferentes ejecutivos autonómicos que asuman ellos el control de los pisos turísticos tras el revés del Supremo.
Que ha tumbado el registro único de alquileres, el único recurso para la regulación de vivienda turística que hasta el momento había articulado el Ministerio. Ha durado apenas un año y unos meses.
La ley de vivienda obligaba también al Gobierno a crear un grupo de trabajo para esto. A día de hoy de ese grupo no se sabe nada. Jordi Fàbrega.
El Supremo considera que el Registro Nacional de Alquileres Turísticos y de Temporada que aprobó el Gobierno en 2024 para controlar la publicidad de pisos turísticos a través de las plataformas vulnera las competencias autonómicas. Lo dice en una sentencia estimando parcialmente un recurso de la Generalitat Valenciana. Anula, por tanto, este registro porque recuerda que ya existen otros a nivel autonómico, pero sí mantiene tanto la ventanilla única como la obligación que tienen las plataformas como Booking o Airbnb de transmitir los datos de los pisos que anuncian a esa ventanilla. Vivienda acata esta sentencia, deja por tanto el registro en manos autonómicas y apremia a que los gobiernos autonómicos comprueben que los pisos de sus registros cumplen realmente con la normativa. Además de la Generalitat Valenciana, otros gobiernos autonómicos del PP, como los de Andalucía o Murcia, también habían recurrido este registro.
El Tribunal Supremo ha puesto en jaque a uno de los iconos más famosos de la televisión en España, el Rosco de Pasapalabra. Una sentencia obliga a Antena 3 a dejar de emitirlo porque los derechos de la prueba pertenecen a una empresa holandesa y no a la empresa británica que les vendió el formato.
A la espera de una notificación oficial a la cadena, ayer sí se emitió, pero Mediaset ya ha confirmado que hace un año que compró esos derechos. Esa compra solo iba a ser efectiva si una sentencia, como la que conocimos ayer del Supremo, daba la razón a los holandeses.
Pedro Jiménez.
El Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona y ha condenado a Atresmedia a dejar de emitir Pasapalabra si mantiene la prueba final del Rosco, porque los derechos pertenecen a la sociedad holandesa MCF. Dicen los magistrados que el Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, que tiene una originalidad suficiente que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual. Esta decisión ha sacudido el mapa televisivo. Atresmedia ha mantenido la emisión del programa a la espera de la notificación oficial de la sentencia y Mediaset, que emitía Pasapalabra antes que su competidor, anuncia que prepara un programa con el Rosco después de comprar los derechos.
En Esquerra Republicana se agrava la crisis interna por la disposición de Rufián a liderar un movimiento de izquierdas a nivel nacional. Hay malestar tanto en el grupo parlamentario como en el partido en Cataluña y por ahora contienen la crisis para evitar una ruptura. Radio Barcelona, Laura Pons.
La mala relación en el sí del grupo parlamentario viene de lejos y las palabras de Rufián no han ayudado a que la cosa mejore. El portavoz de los republicanos solo se habla con dos de los siete diputados quienes ante este escenario aseguran a la SER que lo que toca es tener paciencia y esperar a ver cómo acaba todo esto, dicen. Otras fuentes de la formación esperan que Junqueras mueva ficha, que marque unos límites a Gabriel Rufián y que diga hasta aquí, aunque no saben si esto acabará pasando porque aseguran que Junqueras no quiere hacer la bola aún más grande. La pregunta es hasta cuándo el líder de los republicanos está dispuesto a aguantar, a ceder estos movimientos que hace Rufián, conscientes que su portavoz es un activo para el partido que tampoco interesa perder.
Vox apremia a negociar en las comunidades con como hace ahora en Andalucía, con la prioridad nacional como premisa, pero a nivel nacional los de Abascal presionan también al PP por las políticas de igualdad. Lo último ha sido registrar una moción en el Senado.
Una moción para acabar con el Ministerio de Igualdad, las leyes en este sentido y el Pacto de Estado contra la violencia machista porque dicen criminalizan a los hombres. El Partido Popular asegura que es un debate más y que no comparten esos postulados.
Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Vox quiere confrontar con el PP a cuenta de la violencia machista. Miembros de la cúpula del partido de Abascal aseguran que parte del objetivo de su moción en el Senado es que el PP se moje y se pronuncie sobre un asunto que dice Vox que lleva a todas las negociaciones de los gobiernos autonómicos. Fuentes del PP relativizan la iniciativa, la enmarcan en otro debate parlamentario más de la ideología de Vox y aseguran que van a votar en contra porque no comparten esos postulados. Una moción no tiene capacidad ejecutiva, pero el debate sí va a ofrecer una foto de los dos socios de gobierno debatiendo sobre eliminar las leyes que protegen a las víctimas de violencia de género. Una violencia que Vox, en su texto, tilda de sectaria e ideológica. También defienden que se criminaliza a los hombres y, sobre todo, olvida que 1.361 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 68 hijos desde que comenzaron los registros en 2013.
En la redacción de la SER está Agustín Padrón. Agustín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y en la redacción de Aragón, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Agustín, el aumento de la cosecha de café en Agaete, en Gran Canaria, ha provocado que los vecinos se tengan que poner manos a la obra y ayudar en la recolección.
Sí, las lluvias de este invierno han provocado que aumente la producción y suelen ser fincas pequeñas, fincas familiares, con una producción limitada. Y lo que han hecho ha sido pues prácticamente pedirle a los vecinos que les echen una mano. Les enseñan además cómo es todo el proceso de recolección, secado, tueste de café. Es de los pocos sitios en Europa, por decir casi el único, donde se produce café. Y fíjate, son producciones, matrimonios como Julia y Manuel, que tienen su finquita de café y explicaban ellos mismos.
Este café y estos cafeteros se han plantado con mucho cariño y mucha delicadeza. Y entonces nosotros estamos aquí en la finca La Morreta con el orgullo de tener estas hermosas plantas de café aquí en el Valle de Agaete.
Pues unas hermosas plantas este año más que nunca por aquello del beneficio de la lluvia.
Pues a trabajar. Cuando el país se está preparando, porque ya saben que lo estamos leyendo mucho últimamente, para el eclipse de sol de este mes de agosto, resulta que en una localidad zaragozana hay unos grabados que recuerdan el eclipse del siglo XIV.
Sí, es uno de esos pueblos más bonitos de España, esos del rey católico, y ahí desde luego no ganan para sorpresa. Se la llevaron al descubrir que en una de las piedras de los soportales de su plaza, los vecinos de hace casi 6 siglos habían dejado grabados unos garabatos que descifraron pues hace no demasiado tiempo. Ahí puede leerse: en la hora prima del 17 de septiembre del año de nuestro Señor Jesucristo de 1354 se oscureció el sol. Pero el hallazgo no ha quedado aquí, porque unos años después expertos y matemáticos de la Universidad de Valencia han certificado e incluso aseguran que esto cambia de alguna manera el ideario del movimiento de la rotación de la Tierra durante la Edad Media. En la península ibérica solo se ha encontrado un eclipse documentado en esa Edad Media, que fue lo ocurrido el 3 de junio de 1239, así que esta inscripción es algo único.
Imagínate. Un hito en Canarias: 515 litros de leche materna donada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria ha alimentado a 173 bebés prematuros.
Sí, 133 madres donantes. Dicen los especialistas que lo mejor es cuando una madre no dispone de leche propia, es leche materna donada, y en este caso para prematuros y bebés con patologías. Todo esto en el Hospital Materno Infantil, y pues qué mejor muestra de solidaridad, ¿no?, que esta, que permite que esos recién nacidos pues puedan crecer también.
Y se busca conserje para cuidar el esceomo de Borja.
Sí, vais a recordar esa pintura, sí. Seguro que dio la vuelta al mundo. Pues os va a sorprender, pero han pasado ya 14 años, fue en 2014. El caso es que el ayuntamiento busca ahora una persona para hacerse cargo del espacio. Ofrece incorporación inmediata para una jornada parcial de 6 horas y media. Va a tener que vender las entradas, el merchandising, hacer visitas guiadas y supervisar las instalaciones. Se busca que sea responsable y que tenga habilidades para trabajar del cara al público. Un público que no falta desde que Lecciomo se convirtió, desde luego, en un motor turístico importantísimo en esta zona, a la que antes solamente conocíamos por el vino.
Mónica, Agustín, gracias.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes y José Romero nos trae los principales estrenos de la cartelera.
The Mandalorian y Grogu es la primera película del universo Star Wars en 7 años, una superproducción derivada de la serie en streaming para llevar al público a las salas de cine.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Jon Favreau está al frente de esta aventura entre el cazarrecompensas y Baby Yoda en una historia paternofilial con un guión irregular con referencias a películas como Blade Runner y con la misión de proteger la democracia galáctica. Pedro Pascal es el protagonista.
Uno siempre tiene que acordar que la lucha en estas películas es por lo bueno.
Fuera del cine comercial hay propuestas muy interesantes como Love Me Tender, película francesa que adapta el libro de Constant Debré con Vicky Krieps de protagonista, una mujer que lucha por la custodia de su hijo frente a un ex marido que la castiga así por tener relaciones lésbicas.
Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
¡Hola, mamá!
Nunca hay problemas.
De Italia llega Las catadoras de Hitler, un drama basado en hechos reales sobre un grupo de jóvenes que tenían que probar la comida del dictador alemán ante el temor de que fuera envenenado.
No es más que una vaca. Y ya está.
Tona es mi vaca, la única que me queda. Así que no. No está.
Y del cine español, una dramedia rural, Cowgirl, la historia de una mujer de 60 años que lucha por mantener su granja.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.